La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón.
La bruja de las palabras.
Siento la alianza más perfecta que en justicia me llamó.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
La vida es un libro útil para aquel que puede comprender.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer.
La bruja de las palabras.
Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Por felicidad yo canto.
La bruja de las palabras. Transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Así comienza La Bruja de las Palabras.
Operación técnica:
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución: Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Buenas noches, Jujuy, buenas noches, América Andina, buenas noches, Argentina, países de habla hispana que escuchan las grabaciones de nuestro programa a través de nuestro blog y de iVoox. Hoy vamos a hablar de un tema muy doloroso que nos golpea a todos, ahí, en lo más bajo, el suicidio. El suicidio. Un tema doloroso que además, en mi opinión, está como negado. De vez en cuando aparece alguna noticia ahí casi aislada, aparece como una extrañeza casi estadística. Mirá, sabes lo que pasó. Pero es muy raro que se presente la dimensión que tiene este problema en el mundo, en Argentina y también en Jujuy, donde lamentablemente tenemos uno de los índices de suicidio más altos del país, aunque Cuba, por ejemplo, tiene un índice mucho más alto que nosotros. Yo digo que está muy negado este tema, y ahora voy a proceder a ganarme algunas antipatías, quizás entre los oyentes, ojalá que no, pero va a ser casi inevitable que así ocurra. Lo mismo le pasó a Aníbal Fernández, entonces jefe de gabinete, y a Raúl Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Hace 5 o 6 años comenzó esto, frente a una gran ola de delincuencia, de robos, de asesinatos. La inseguridad, que se comenzó a llamar así. Y estos dos, Aníbal Fernández y Zaffaroni, se ganaron la antipatía De muchos periodistas en particular, y tras ellos buena parte de la opinión pública, cuando dijeron que la inseguridad era una sensación y que la verdadera inseguridad no se decía. Y denunciaban esta exageración de los medios en llevar a la pantalla o a los titulares de los diarios ciertos hechos sangrientos de esta inseguridad que por supuesto existe, de llevarla y entonces quizás ser funcionales a ocultar otro tipo de inseguridad, otro tipo de violencia, otras sangres que se derraman en Argentina y que quedan ocultas. Y de algo de esto vamos a hablar hoy. En Argentina mueren 4 personas por día en promedio como resultado de, sí, la inseguridad, en ocasión de robo o asalto o violación, etcétera. es real, no es que no exista. Pero ahora, cuando yo le comience a dar el resto del panorama, quizás usted comparta conmigo que hablar tanto de esta inseguridad, de los chorros, del extraño que acecha en las sombras, tal vez usted coincida que hablar tanto de esto quizás sea una canallada, porque puede estar funcionando para ocultar otras cosas que ocurren y que voy a tratar de contarles. 4 personas por día mueren en ocasión de robo y asalto. Otras 4 personas por día en Argentina mueren en lo que se conocen como asesinatos intrahogareños. Es decir, entre familiares o allegados muy cercanos, parientes, vecinos, socios, amantes, etc. Estamos hablando de 28 muertes por semana de promedio. 3 o 4 son como resultado de violencia de género. Las organizaciones que tratan ese tema dicen que son 3 por semana, lo dicen muy alarmadas. Los otros 25 no son tan sencillamente resultado de la violencia de género, sino de otro tipo de problemas de violencia y odio intrahogareño que salen en los diarios cuando muere un gobernador asesinado por su mujer o cuando pasan cosas en los countries. Así que tenemos 4 muertes en ocasión de robo, asalto, sí, por esos malvados que acechan en las sombras y que la policía podría evitarlos, pero otras 4 que ocurren dentro de casa. Con lo cual, si usted va a poner rejas, yo no sé de qué lado de la reja le conviene quedarse. Simultáneamente, ese mismo día, y estamos hablando de estadísticas nomás, ese mismo día de cada año, además de 4 muertes en ocasión de robo o asalto y 4 asesinatos intrahogareños, ocurren en Argentina 8 suicidios. Y de eso vamos a hablar hoy. Pero fíjese usted cómo ya tenemos, frente a estas 4 muertes de la inseguridad, tenemos ya 12 muertes que no las hace ningún extraño, ningún chico drogado. Ocurren dentro de casa. Nos matamos a nosotros mismos, nos matamos entre nosotros, y esto está negado por el periodismo, y por eso coincidimos con Zaffaroni y con Aníbal Fernández. Ellos no lo han dicho así, pero yo sí lo quiero decir así. Creemos que es una canallada insistir tanto en este tema de la inseguridad y callar este daño que nos hacemos permanentemente a nosotros mismos, que llega a la muerte y que además produce infinidad de heridas, amputaciones, enfermedades, etc. Ese mismo día además ocurren 21 muertes en accidentes de tránsito, que tampoco la producen estos chicos drogados, ni estos delincuentes malvados, ni la podría evitar una mayor presencia policial en las calles. Así que tenemos 21 más 12, 33 muertes que nos matamos entre nosotros, y 4 resultado de esta inseguridad.
Hay dos cosas. Hay un problema de seguridad, que es un problema real, y hay una proyección de la cuestión, una proyección pública, ¿no?
Doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país.
Lo que yo observo recorriendo distintos países de nuestra región es que el problema real de inseguridad es diferente en cada país. Sin embargo, el mismo discurso único de medios está en todos los países, cualquiera sea el índice de homicidio. Se busca el homicidio de la semana, si no hubo un homicidio importante, interesante, cruel, algún psicópata, alguna bestialidad en la semana, se busca el de la semana anterior y se sigue con el de la semana anterior, ¿no? Esto uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué pasa? Bueno, es una técnica que se baja de Estados Unidos, de las administraciones republicanas de Estados Unidos a partir de 1980. Pero este, que es una cuestión interna de Estados Unidos y que lleva a Estados Unidos a tener un sistema penal sobredimensionado como no existe otro en el mundo, esto, bueno, ¿cómo se traslada a América Latina? Se traslada a través de la comunicación, pero lo que se traslada es la publicidad de esta inmensa empresa, y no tanto a través de la comunicación de noticias, que serían noticias norteamericanas, no, a través de la comunicación de entretenimientos. Cuidado con la comunicación de entretenimientos. Cualquiera que se siente frente al televisor y se pase 10 minutos haciendo zapping ha visto 5 homicidios. Naturalmente que el rol del medio puede informar, puede... Pero el problema es otro. Yo abro un diario y me encuentro la mitad del diario dedicada a noticias policiales y judiciales, penales, y la otra mitad del diario dedicada a fútbol. Entonces ya no es que hable, sino que los dos elementos del mundo que me da son esos. Ese es el problema. El riesgo o lo que está transmitiendo el medio, bueno, transmite una sensación de inseguridad falsa, porque la verdadera inseguridad no la transmite. Si nosotros vemos el número de muertes no naturales, por decir de alguna manera, que tenemos, el principal número de muertes violentas que tenemos son las muertes de tránsito. A eso siguen los suicidios. A eso siguen los homicidios dolosos, ¿sí?, intrafamiliares e intragrupales. Y después siguen las muertes en asalto. Entonces mejor hablemos del asaltante solamente. Que existe, claro, ¿no? Que existe, claro, por supuesto, y los hechos pasan. Sí, pero cuidado, porque tan muerto está el muerto de tránsito como el muerto en un asalto, ¿no? Y son mucho más los muertos de tránsito que los muertos en el asalto. Y es la primera causa de muerte violenta en la faja joven de población.
Hoy vamos a hablar del tema del suicidio, un tema sumamente doloroso porque además afecta a una parte de la población joven, ¿sí? Por supuesto, son relativamente pocos casos en la cantidad, ¿no es cierto? Pero es como un síntoma, una señal que uno dice, pero algo está pasando, ¿no? Que algunos chicos, también algunas personas mayores, toman esta decisión. Me acompañan para tratar este tema tan difícil y tan arduo. Cuatro psicólogas. Ellas son, de izquierda a derecha, Mari Carmen Montenegro, la directora de salud mental de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. También María Laura Lerma, psicóloga de Humahuaca. Ambas pertenecen a la Fundación Tendiendo Puentes, es de la corriente gestáltica. También están Mariana Villafañe y Mirta Alarcón, de la Asociación Apostando a la Vida. Y me acompañan también, como siempre, Nadia Hoyos y Guaira Hoyos. Así que, bueno, ¿qué hace Apostando a la Vida, chicas?
Bueno, realiza distintas actividades, ¿no? Y lo que hoy por ahí festejamos y por ahí nos alegra es contar con profesionales de diferentes disciplinas. Sobresalen los psicólogos porque, bueno, los psicólogos por ahí son los más interesados a veces en participar y se acercan también los estudiantes, ¿no? En querer saber, en querer aprender y, bueno, nos formamos para eso, ¿no? Nos autoformamos y también a través de la práctica, bueno, vamos teorizando, intentando dar alguna respuesta o encontrar alguna respuesta a lo que está pasando.
Después vamos a dar el teléfono de Apostando a la Vida. Yo quisiera que enfocáramos el tema no tanto en la actividad de ustedes, lo mismo en el resto de los profesionales, sino en qué puntas le podemos dar al oyente, qué debe hacer, qué síntomas en cuanto a un hijo o un amigo pueden preocuparlo. ¿Qué nos pueden decir?
En realidad hay como aspectos a tener en cuenta y que uno puede observarlos en la vida cotidiana, ¿no? Con el hermano, con el amigo, con el vecino, en el trabajo. Y tiene que ver con, por ejemplo, ¿no? Esto que se dice popularmente, bueno, el que dice que se va a matar en realidad lo está diciendo y no lo va a hacer. Y nosotros decimos todo lo contrario, no. El que está diciendo o hablando acerca de la muerte es porque algo está queriendo comunicar. Entonces, eso es algo importante para tenerlo en cuenta y abrir la oreja. Si uno no puede, buscar ayuda, ¿no? Buscar un especialista o buscar otra persona, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la familia. Otra cosa a tener en cuenta también es la tristeza, el insomnio, trastornos en la alimentación. Son síntomas que están expresando algo, que esa persona o ese sujeto, algo le está pasando, ¿no? Y en ese sentido, sí, informar a los que nos están escuchando que esas cosas están diciendo algo. Hay pero un sentido ahí, ¿no?
No necesariamente conducen al suicidio.
No necesariamente, pero algo está diciendo. Y por lo general, o sea, estamos hablando del tema del suicidio, por lo general cuando uno recibe la demanda de atención o indaga, eso es recurrente, ¿no? Sentimientos de tristeza, aislamiento.
Claro, yo me quedo pensando siempre cuando uno habla de indicadores. Sí, son indicadores, pero algunos de estos indicadores me parece que también son indicadores que hacen a un tema referido a la adicción. No son solamente indicadores de suicidio. Uh-huh. Tal vez haga más hincapié la tristeza, la depresión, pero el tema del aislamiento, la conducta alimentaria, el tema de la higiene, que son temas que hacen a entrar en un mundo más interno, más aislado del resto del ambiente, son a veces comunes. Entonces yo a veces no sé. Me parece que lo que vos dijiste es importante, poder estar atento a qué es lo que está pasando con ese adolescente, ese joven, ese hijo que tenemos y que tiene un comportamiento distinto al que tenía habitualmente.
Podríamos incluso, como para unir un poco lo que estamos diciendo, una base común es que este adolescente tiene una necesidad imperiosa de ser aceptado, ¿no? Un llamamiento. Y lo que decía recién la licenciada Alarcón, con respecto a las actitudes que tenemos los referentes, adultos, psicólogos, docentes, cuidadores en sí, es no minimizar y tomar todo intento, acto, ideación, plan, lo que sea, tomado en serio, ¿no? Y tomado como un reclamo hacia lo que no les estamos dando. Entonces, no minimizarlo en ese sentido, como una postura para unir a este oyente que tú dices, Carlos, que nos puede estar escuchando, para bueno, tirar un puente para ver qué podemos dar y qué podemos ofrecer. Y ahí está el tema de la ayuda, ¿no? No ayudar por ayudar, sino ayudar sabiendo que esa persona, ese adolescente, nos necesita y que la ayuda sirve de un sostén, pero para que aprenda a sostenerse, no sostenerlo de por ganas nada más. Porque si no, estamos haciendo prótesis, bypasses o no sé cómo decir.
Parches.
Sí, yo me quedaba pensando hace un rato antes de entrar aquí a este programa, estaba conversando con una de las jóvenes aquí presente y hablaba, sí, del tema de ayudar. ¿Qué significaría ayudar? Ayudar no siempre quiere decir estoy presente para este adolescente. Ayudar no quiere decir siempre estoy disponible. Quiere decir tengo que hacer algo. Ajá. No sé qué, ajá, pero tengo que hacer algo. Y en realidad me parece que lo que tenemos que hacer es algo que Mirta dijo recién, poner la oreja. Es escuchar, es estar disponible para alguien. Estar conectado conmigo, con lo que me pasa a mí, con lo que me pasa con este adolescente que tengo al frente, y no tener miedo a lo que este adolescente me quiere transmitir, porque lo que me va a transmitir es su sensación de muerte, de angustia, y si yo lo que quiero es que salga rápidamente de ese lugar, no voy a poder estar para él.
Sí, ese es un tema también, es un tema bastante complejo y es tabú en la sociedad, ¿no?
Exacto, sí.
Que eso también uno lo escucha mucho en el consultorio o en las prácticas, cuando uno interviene en diferentes ámbitos, que cuando se le nombra el tema de que me quiero matar, estoy pensando en morir, en desaparecer, eso como que nos paraliza, ¿no? Sí. Y los adultos mismos nos dicen, no sabemos qué hacer, qué le puedo decir. Y ahí surge otra pregunta, ¿no? Que la gente cree que si uno le habla de la muerte, la persona que te está expresando eso, como que lo vamos a llevar a que comete el acto. Y en realidad es todo lo contrario. Exacto. ¿Sabes lo que dice María Carmen y María Laura? O sea, en realidad la persona está tratando, nosotros decimos, de hacer lazo, poner eso que le está pasando en el otro y a ver y empezar a comunicarnos, a conversar. Por ahí tal vez sea solo una ideación, por alguna situación traumática, algún hecho de separación, de ausencia, de mudanza, que son hechos que subjetivamente por ahí nos movilizan mucho, ¿no? Pero eso también, o sea, me parece que es importante y es un obstáculo grande que uno encuentra, ¿no? Esto es decir, todos los significados que se le asignan a la muerte, ¿no? ¿no?
Por eso creo que es importante primero preguntarse, nosotros los adultos, vos dijiste algo que me parece interesante, si yo no puedo resolverlo, tengo que buscar ayuda, yo también como adulto. Uh-huh. Y ponerme a pensar qué me pasa a mí con la muerte. Uh-huh.
Sí.
Si yo puedo tener claro qué me pasa a mí con la muerte, tal vez pueda hacer esto que entre comillas llamabas ayudar a otro compañero, estar como haciendo algo. Pero me parece que tiene que ver con esto que decía Mirta, hablar de la muerte cuesta. Además, el tema del suicidio es sumamente doloroso.
Nos convoca el dolor.
Es doloroso en sí.
Porque hay mensajes sociales que están tan impuestos, ¿no? Y que marcan cierta adaptación a normalidad, como por ejemplo uno dice, pero ¿cómo si le queda la vida por delante?
Si tiene todo.
Hace rato, ¿no?
Sí,
exacto. No le falta, pero
la vida
joven,
es bella.
Pero están en la primavera de la vida. Bueno, pero ¿de qué vida estamos hablando?
La vida
¿en qué
no es,
condiciones?
No es bella. La vida no es bella siempre.
No, por eso hay justamente que tratar de ayudar y colaborar, a colaborar con esta persona. Y hablamos de adolescentes porque personalmente a mí me ha tocado trabajar más con adolescentes o jóvenes hasta los 30 años. Uh-huh. Y en realidad lo que uno tiene, uno está, es para facilitarle que pueda ver y pueda aceptar esta vida, pero para eso tiene que aceptar la frustración que significa no tener cumplido los deseos. Que
no o las metas, ¿no? Socialmente.
Que no sé impuestas. Si son mi... Exactamente.
Que a veces se universaliza que todos debemos, lo que hablábamos hace rato, hacer ciertas cosas, pero nos olvidamos de la singularidad. Y cuando hablamos de singularidad decimos quién soy, en qué familia nací, a qué pude acceder, a qué región pertenezco, en qué país vivo. O sea, todo es muy complejo, ¿no? Y ahí entra a jugar de manera en tensión y dialécticamente, ¿no? Lo social y lo singular. Entonces, por eso decimos que es una problemática compleja y decimos que la vida no es bella porque precisamente en estos tiempos actuales el suicidio está expresando algo, ¿no? O las tentativas de suicidio están expresando algo. Entonces, ¿cuál es nuestra posición frente al otro? Esto que vos decías hace rato, ¿cuántas muertes hay por accidentes de tránsito? Porque precisamente, o sea, y a veces esos accidentes no provocan la propia muerte, sino también la del otro. O sea, ¿cómo consideramos al otro? ¿Como alguien que está al lado, alguien que es confiable o alguien que nos amenaza?
Una pregunta.
Sí.
En la vida, yo creo que la vida no es bella ni es fea, es una cosa que va cambiando, a veces uno se sube a la ola y anda bien, después se cae, es eso, ¿no? Incluso creo que inculcar el mandato de que la vida es bella es aumentar la posibilidad de que alguien se sienta un fracasado, uh-huh. ¿cierto? La verdad, y la milanesa, los adultos lo sabemos, es que la vida tiene de todo, hay gente con más suerte, hay gente con menos suerte. Y si en un momento nos sentimos infelices, decimos, bueno, en este momento me toca esta, y la recorremos como podemos, y gracias a eso en un momento podemos dar vuelta a la página. Si no, nos quedamos en la auto condena de que no somos piolas como para lograr la felicidad. La pregunta sería, en estos distintos altibajos, mucha gente come mal, se pone triste, no duerme durante un cierto tiempo. Sería la persistencia de estos síntomas.
Cuando es recurrente y prolongado.
Cuando
¿no?
se hace crónico.
Claro.
¿Cuánto es prolongado?
Y cuando ya deja de hacer las actividades que venía haciendo, ¿no? Trabajar, estudiar.
Cuando se aleja.
¿Sí? Más de 2 meses, por poner algo.
No, si una persona diariamente cumple, tiene una rutina en su vida cotidiana y de repente irrumpe y deja de hacer todo a la vez, entonces algo le está pasando. O esa cosa que hacía con muchas ganas, con mucho interés y que era socialmente reconocido, percibido y lo dejó de hacer, bueno, ahí surge el gran signo de pregunta, ¿qué le está pasando? Porque por lo general la persona que está atravesando por esa etapa no genera de manera espontánea la demanda o te dice me está pasando algo, ¿no?
No, a veces ni siquiera tiene conciencia de lo que le sucede porque no tiene contacto con ella, está cumpliendo estas cosas de afuera. Y lo que me pregunta es el tema de de las conductas autodestructivas que no aparecen así, no irrumpen, venía bien con una rutina y de pronto me pasa esto. Eso puede pasar por una situación de estrés, otras situaciones que son en ese momento se dan. Sino esta cosa continua, como por ejemplo que tiene que ver la bebida, ¿la consideramos o no una conducta autodestructiva cuando pasa ya a poder a que la bebida me maneje? ¿Qué pasa cuando el cigarrillo me maneja? Cuando yo no puedo dejar de hacer esto, ¿no es una conducta autodestructiva?
Sí, por supuesto, sí lo es.
La otra, lo que pasa es que termina con la vida y esta me lleva a terminarla de otra manera.
En el continuum está como fin el suicidio.
Exactamente. Uh-huh. Es, no sé si te va a llevar a un suicidio, pero es una conducta que me lleva a terminar.
No, y muchos casos se han dado justamente donde han usado el alcohol como modo de para poder hacer el acto, ¿no? Poder anestesiar. Exacto. Esto o otras drogas, ¿no? Entonces se combinan como formas de por ahí para poder terminar.
Sí, muchas veces los adolescentes expresan que se sienten presionados, ¿no? Presionados a no llevarse materias, presionados a cumplir con lo que el papá y la mamá esperan de ese adolescente. Y muchas veces son mensajes no explícitos, que no se los dice verbalmente, ¿no? Sino que son, bueno, pero seguro mi mamá piensa esto. O la madre dice, bueno, pero mi hijo sabía, o mi hija...
Son tonos de voz, son gestos, son sonrisas no dadas, son muy sutiles.
Y son modelos, son familiares que están ahí, ¿no?
Son ideales.
Que van pasando de generación en generación y como charlábamos hace rato, bueno, generaciones anteriores se construyeron en sociedades distintas, ¿no? Con otros modelos, otros mandatos. Y nos cuesta tanto a los adultos hoy en día, yo también me incluyo, ¿no? Por ahí venimos con mensajes, con modelos tan diferentes a los actuales que no podemos aceptar que hoy los chicos se quieren comunicar por internet y lo hacen de una manera tan efectiva como la interacción cara a cara. Y nos cuesta, no es que eso es lo que predomina, ¿no?
Sí.
Pero, y yo creo que eso también es lo que está haciendo por ahí obstáculo en poder acercarnos los adultos con los adolescentes.
Uh-huh. En el próximo bloque seguimos conversando. Bueno. Nadia, si algún oyente quiere insultarnos, por ejemplo, o hacer alguna pregunta, ¿cómo puede
¿alguna
hacer?
Alguna descarga.
Bien, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, llámenos a la radio al 4221-600, 4221-600. O si nos quieren mandar un mensaje de texto, que es un poco más barato, al 155-011-525. Repito, 155-011-525.
Y yo después voy a preguntarles en algún momento del programa, porque estamos mirando a esos que se ponen tristes, se deprimen y fuman y qué sé yo. Yo creo que algo de razón tienen en sentirse mal. La pregunta que voy a intentar es, ¿qué podríamos hacer los adultos? ¿Qué deberíamos cambiar los adultos para que esos no se sientan tan mal? León Gieco y los tipitos lo dicen así.
A veces es ponerse un disfraz, como resignarse a no creer, con la mente atada a que nada va a cambiar.
A veces es no ver ni escuchar, como para no enloquecer en la oscuridad misma del cuarto en soledad.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.
Comienza espacio publicitario.